Regresamos, panitas.
Regresamos.
Muy bien.
Tenía mucho tiempo sin sentarme aquí con la cámara al frente. Me siento rara ya.
Rara, ¿en serio?
Sí, se tenía, había pasado mucho tiempo. Hecho los locos. Muy ¿Cuánto bien. Nos echamos? ¿Un mes?
No, más de un mes.
Más de un mes.
Porque la última, el último episodio de la temporada 2 fue a finales de marzo, el 20 y algo de marzo, 27, uh-huh. algo así. Y ya estamos otra vez en mayo.
Oye, sí. Día de las Madres, por cierto.
Estamos grabando en el Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás.
Sobre todo...
Mira, nosotros nos aplaudimos más a nosotros que a la mamá. ¿Qué bolas tenemos nosotros?
Bueno, bonita. Mi mamá no me escucha, pero eso está bien.
Porque... ¡Aplaudo otra vez a la mamá! Claro,
eso... Está bien que mi mamá no me escuche porque ella después dice... Es que tú dices mucha grosería.
Que si y mamá provoca te escuchara, decirle, pero mamá está presa.
Estoy hablando en serio, Gerardo. Mi mamá no me escucha.
Ajá.
Porque ella dice que yo con mucha grosería y yo le digo que
no,
bueno.
No, mentira no es.
Pero me parezco a alguien. Es decir, a ella misma. Así que no sé cuál es el ataque.
Bueno, es que los padres no quieren ver en sus hijos las fallas que tienen.
Bueno, pero
wow.
A mí no me
yo
parece...
Yo no digo como si yo tuviera muchacho.
Yo no siento que sea una falla. A mí me encanta ser como soy.
Está bien.
Yo escojo las palabras groseras, no me importa, cuando las necesito.
Ok. Bienvenidos al episodio 25 de Te Guste o No Podcast. Hoy empezamos la tercera temporada. Tenemos el canal de YouTube y les quiero decir que tuvimos 4 suscriptores nuevos mientras estuvimos de receso.
Sí, señor.
Eso está muy bien.
Gracias
muy bien.
A esos 4 suscriptores. Nosotros nos fuimos con 121, regresamos con 125.
Ajá.
Y bueno... La meta en esta tercera temporada es llegar por lo menos a los 135. Tener 10 suscriptores más.
Yo
no,
quiero,
eso está bien.
Quiero llegar a los 150
bueno,
por lo menos.
Bueno, pero tú eres un carajo burde ambicioso. Yo voy okay. Pelo a pelo, pues.
Ok, está
claro.
Bien.
Claro.
Mira, tenemos la página de Facebook entonces, que es Te Guste o No Podcast. La pueden buscar directamente así. En Twitter y en Instagram tenemos el mismo usuario, que es @teguste_o_no_p.
Y en Podomatic, teguste_o_no.podomatic.com. Y iTunes. No se olviden que estamos también en iTunes, que se pueden ahí suscribir al canal también. O al podcast, Te Guste o No Podcast. Nos buscan y ahí están. Y nos califican, por favor.
Sí, sí. Como siempre les decimos, o sea, la idea del podcast realmente es que lo escuchen.
Claro.
O sea, esto es un extra, la parte del video es como un extra. Porque creo que la gente es más dada a usar YouTube que los canales de los podcasts.
Bueno.
Las páginas de podcast y esto. Pero, chamo,
¿qué
consume
pasa?
Menos datos.
Sí, bueno.
Si lo vas a escuchar en el teléfono, por ejemplo.
Sí, lo puedes descargar, lo tienes en el teléfono y ahí queda y ya está
exacto,
listo.
Exacto.
Claro, claro que sí.
Y bueno, a partir de esta tercera temporada, voy a empezar a traerles o a presentar una curda, una cerveza, una birra por episodio. Esto es algo que lo voy a meter así como que es nuevo, pues.
Bueno, no tan nuevo. Nosotros tuvimos un especial de Oktoberfest donde hablaron de cervezas, así que la gente sabe que tú estás muy ligado a ese mundo.
Sí.
Lo que es nuevo es que, ay, sí, vas a hablar de la cerveza, pero ya saben que
no,
tú,
es una,
que tú
es
bebes
una,
aquí,
digamos,
Gerardo.
Que la voy a presentar y es una, va a ser una recomendación directa porque me han preguntado varias personas. Mira, recomiéndame una curda, sobre todo la gente que se ha venido a los Estados Unidos.
Ajá.
O que están viviendo fuera de Venezuela y que es nuevo para ellos, así como fue nuevo para mí cuando yo llegué aquí y empecé a ver todos los diferentes tipos de cerveza. Que yo les dije una vez que yo pensaba que eran marcas, y no eran
sí.
Marcas, eran los tipos de cerveza. Hoy estoy tomando una IPA, de hecho una Double IPA de Sierra Nevada que se llama Hop Bullet. Y es una IPA que es seasonal, solamente la sacan en la época de primavera. Y se llama Hop Bullet porque la hacen con una ración doble de Magnum Hops. Magnum como las balas de la pistola.
¿Y la gente sabe qué es un hop, Gerardo?
El hop es el lúpulo que le conocen en Venezuela, se le dice lúpulo pues en Venezuela. Pero el hop es monte y es un monte y los hops son las florecitas de esa mata.
De esa matica que con eso hacen la cerveza, pues.
Exacto.
Eso es. Entonces, son cosas que hay que ir diciendo, pues.
Entonces, este es un Double IPA. Tiene doble ración de Magnum Hops.
Y es de las
de
que
hecho,
me gustan.
Son dry.
Y es de las que me gustan.
No, porque es amarga, porque es IPA.
Las odio.
A ti te gustan son las que son más...
No me gustan.
Malty, más
no,
tostadas.
No me recomiendo esa vaina que a mí no me gusta.
Así que, Hop Bullet de Sierra Nevada, salud. Esa es la que me estoy tomando hoy.
Bueno, esa es una de las cosas nuevas que le traemos en la tercera temporada, excepto el background, porque estamos en el mismo. Nos parece que estamos cómodos, no nos queremos ir, al menos que nos pique. así la curiosidad
la de buscar curiosidad otro. Yo pensé que si a menos que nos pique el culo y
también
nos
pues, otro. Pues es que no quería ya te dije que mamá no me ve porque soy grosera, entonces que no quería llegar allá pues.
No, pero habla como tú hablas, porque si no vamos a aparecer el propio programa de la televisora regional.
Hola, sí, ¿cómo no, amigos? Aquí estamos. No, sí, en serio,
bienvenidos aquí a Compartiendo Torta con Andy y Gerardo.
Si nos da la gana, nos provoca.
Exacto.
De mudarnos por ahí en otro lado de la casa, lo haremos, pero es que es muy cómodo.
Mire, ustedes saben que uno a veces anda por ahí, caminando, manejando, bañándose, sentado en la poceta.
Sí.
Y uno ve o lee algo, o sencillamente
ya va,
le viene una chispa de iluminación.
¿Ve o huele?
Dije, ¿ve o huele?
Yo no sé.
No, ok, no sé.
¿Ve o lee algo?
Sí, dije, ve o lee algo,
no sé,
eso fue lo que dije.
Yo escuché huele y yo dije, Gerardo, ¿qué se estuvo oliendo cosas por ahí?
Quítate ese poco de pelo de aquí a los lados.
¿Qué? Tú también, ¿oíste? Hombre lobo ahí.
Ok.
Ajá, seguimos.
Y bueno, a ese uno le llegan así una chispa de iluminación de duda, que uno se queda así como que, chamo.
Son preguntas que se nos vienen a la mente, sí que...
Sí, que uno dice, chamo, no, joda, chamo, pero ¿por qué? Entonces, eso lo vamos a empezar a hacer en cada programa, ¿eh? Les vamos a empezar a hacer una pregunta a ustedes que para la que nosotros no tenemos respuesta.
Exacto.
Sencillamente no tenemos respuesta. Esta primera, por ser la primera, pues va a estar, es la única que tenemos ahorita, pero nosotros la vamos a ir anotando. Todas las que se nos vayan ocurriendo las vamos a meter en un potecito y en cada programa vamos a sacar un papelito y les vamos a hacer esa pregunta.
Eso es lo que queremos hacer, vamos a ver si se mantiene.
Y pues, por supuesto, vamos a esperar sus respuestas.
Sí, porque es que nosotros no las tenemos. O sea, es una pregunta que se nos ocurre y ya está.
Exacto. La pregunta de esta semana es...
¿Qué se le ocurrió a Gerardo?
¿Por qué la gente le jala bola a Jaime Bailey? O sea, ¿cuál es la vaina con Jaime Bailey? Yo no entiendo.
No sé, Gerardo.
Entonces, la pregunta de esta semana, yo después se las recuerdo, es... ¿Por qué la gente le jala bola a Jaime Bailey?
Déjenla por ahí, queremos saber.
Bueno, nosotros estuvimos de receso unas 6 semanas más o menos.
Sí.
Eso no quiere decir que el mundo se paró, porque ¿quién coño es uno para que el mundo se pare porque uno está de receso en esta vaina que tiene apenas 125 suscriptores?
Sí, una cosa que no. Importante,
entonces,
pues.
Bueno, entonces, ahorita en este episodio 25 lo que vamos a hacer básicamente es repasar un pelo algunas cosas relevantes
que pasaron mientras estuvimos ausentes.
Exacto, mientras estuvimos por allí.
La primera fue que Gerardo sacó su propio podcast.
Ah, muy bien, aplauso para mí.
Gerardo.
Gerardo, ¿cuántos episodios has hecho?
Quítate ahí estos que tienes en el ojo, chamo, no sé que si te ahí caen las pestañas, vale.
Ok. ¿Cuántos episodios has hecho, Gerardo? Dos. ¿En cuánto? En 6 semanas. No joda, chamo.
Sí, o sea. Bueno, pero eso viene cuando se te ocurre, pues.
Ya. Sí, cuando se me ocurre, cuando me salga así hacer un episodio de esos, lo hago. Yo dije de todas maneras que son, que a quien puede interesar no tenía realmente una estructura...
como la de nosotros.
Formal o digamos con tanto acomodo como esto.
Sí.
O sea, es otra cosa. Pero cuando salga y...
Pero bueno, ese es uno de los ejemplos de las cosas que pasaron, pues.
Exacto.
La otra es que hubo un...
Tuvimos que hacer una lista, sí.
Tuvimos que hacer una lista de cosas que pasaron para que no se nos olvidaran y la estoy repasando ahorita.
Ajá.
Y la última me da mucha risa porque Gerardo...
Pero, pero la nombras ahora, ¿vale? Cuando lleguemos ahí.
Pero es que me da mucha risa, Gerardo.
Ok, está bien.
Está bien, yo la nombro después. Para no arruinarte tu lista, pues, porque Gerardo es un carajo muy metódico y entonces no lo quiero sacar de su casilla.
Ajá.
Vamos con el orden, pues.
Ok,
señor.
Este me enteré yo por supuesto, las tendencias en el Twitter.
Ajá.
Y después de que las tendencias en el Twitter, mi esposa, esta señorita
que está
aquí, que es Andy Arias, ella es un poco más a eso de entretenerse con la farándula.
A veces me la di ya.
Sí, pero bueno, eres más dada que yo, mucho
más que
más
tú,
que yo.
Sí, por supuesto.
Pero ese me dice, pero mira este video que subió, esta historia que subió fulano, y yo...
Él se siente obligado a estar ahí viéndolo porque, bueno, porque soy yo, pues.
Ajá, qué bonito.
Pero no le para ni medio
qué
bola.
Qué chévere, la perrita de fulana comió perrería, qué bonito.
Sí,
ok, bueno, en ese vaina que pasaron de farándula, resulta que esta chama...
¿Esta chama? ¿Quién es esta chama?
Cindy Lazo. Esta chama Cindy Lazo ganó uno de estos reality shows.
Pero dile a la gente quién es Cindy Lazo, hay gente que
pero
no es
venezolana.
Ya,
ok. Esta chama que se llama Cindy Lazo ganó un programa, un reality show que creo que es MasterChef o una versión de MasterChef o como sea.
Bueno, sí.
Es American Idol, pero de cocina.
Coño.
Ok. Entonces, resulta que esta chama, Cindy Lazo, es hija de una actriz venezolana, Cindy Lazo. Uh-huh. Esto, toda esta referencia la estoy haciendo para los que no son venezolanos.
Por supuesto, porque hay gente que no son venezolanos
nos escuchan. Que nos escuchan. Claro. Entonces, resulta que a la mamá de la chama y a ella misma en algún momento las asociaron o salieron asociadas o se tomaron una foto o lo que sea con gente del gobierno. Uh-huh. De Venezuela, el gobierno uh-huh. central. No el de Miranda, sino el central, el de Maduro.
El gobierno, chico, el gobierno.
El gobierno.
El gobierno.
Entonces, por supuesto, inmediatamente empezó el show, el ataque, el infarto, los insultos. No, hay una por todos lados que yo me quedé así como que ya va, un momento. Primero todos gritaron así como que ¡ah, qué pinga! ¡Ah! Tú sabes, nuestra Cindy.
Si una venezolana ganó y es nuestra... Sí, exacto. Porque
nuestra Cindy.
Se adjudican el éxito.
Es nuestra, no jodas. Sí, sí, tú sí, no sí. sabes hacer ni un puto huevo frito, pero...
Pero es nuestra Cindy. Ese éxito es mío también.
Exacto. Y... Pero después entonces, por supuesto, salió alguien con alguna foto o algo así. Y con
no, bueno, sacaron videitos.
¿Videos? Fue la
eran clips del programa que ella solía tener, creo que era en Globovisión, no estoy segura si era Globovisión, pero ella tenía un programa que se llamaba La Cocinita de Cindy. Y ella invitaba a gente al programa mientras ella cocinaba. Y era todo un montaje, pues, coño, uh-huh. para entretener a la gente mientras ella cocinaba. Y ella uh-huh. tuvo gente del gobierno. O gente política, pues. Algún político. Un carajo por allá fue para allá.
Bueno, okay,
entonces, no esos sé. Clips los sacaron.
Ok.
Y es como que, viste, que tú, que dale, okay. tú eras chavista.
Y por supuesto, después a la mamá, en una entrevista con Orlando Urdaneta.
Ajá, otro actor venezolano.
Sí, exacto. Que ahora es como un host de un talk. Bueno, siempre ha tenido este tipo de talk shows. Desde sí, Almorzando sí, sí. con Orlando por allá en los 80.
Sí, sí.
Hasta esto que tiene ahorita.
Sí.
Y ahí yo creo que Orlando le hizo preguntas a mí muy directas. Mira,
sí, claro, porque
fuiste,
son muy
chavista,
amigos.
No sé qué, ella creo que dijo, sí, yo apoyé lo que se estaba haciendo, pero después cuando vi que...
Que había mucha incongruencia con las cosas.
Que había mucha incompetencia y sinvergüenzura
sí,
y tal. Entonces
sí, no
abrí cancha y tal. Aquí el cuento de mucha gente, pues.
Claro.
Entonces, en ese me pareció un poco más interesante ese programa. Porque así como que, o sea, ya son dos carajos que se conocen, que son panas, pues.
Exacto.
Hablando y...
Y él también entrevistó a Cindy, ¿oíste?
Sí, claro, yo sé, él me invitó.
Claro.
Entonces, Orlando Urdaneta les hace unas preguntas y básicamente después dice como que coño, que si la gente comete errores o que si no sé qué. Y toda una cháchara ahí básicamente para decirle a la gente que coño, que ya dejen tranquilo a estos panas porque estos carajos no son choros ni nada de eso del gobierno.
Sí.
Y que de ser así, pues esta caraja tuviese un teatro. Esta caraja, pues me refiero a Mimi Lazo, tuviese un teatro aquí montado ya en los Estados Unidos y no tuviera que estar alquilando una noche en un teatro.
Exacto.
A la semana para medio bandearse ahí, porque...
Sí, sí.
Bueno, entonces...
El mismo cuento siempre.
Todo el punto bien es porque este revuelo, por supuesto, fue una novela, como siempre. Como uh-huh. cualquier vaina en Venezuela, se prende la novela. Pero después inmediatamente se olvidó.
Sí, porque de repente viene otra persona.
Viene otra cosa, el dólar cuesta 800 mil bolos. Sí. Que si...
Cualquier otro drama nuevo.
Que si Bertucci es candidato.
Ay, Dios.
Que si Henry Falcón y Bertucci le la llave para el futuro, vainas así.
O que no hay plata para ir para ver Avengers.
Exacto. No hay plata, no hay funciones, o se
no
va la luz en el cine, o pasa cualquier
vaina. No hay efectivo, chamo.
Exacto. Entonces,
qué
otra
mierda.
Vaina que pasó fue el estreno de Avengers.
Exacto. Exacto. Y nosotros estuvimos aquí como 2 semanas queriendo ver la puta película y no la podíamos ver.
A ver, pasamos una semana, porque por supuesto vino la semana del estreno, que fue no pudimos conseguir entrar en ningún momento. A la semana siguiente, ni siquiera la semana siguiente, entre los días de semana después del estreno, fue cuando yo dije, no, vamos a ir un lunes en la noche.
Fueron 2 semanas después, Gerardo, que pudimos ver la película.
Oh, ok. Entonces, no pudimos, ni entre semana, ni un coño, y fuimos de casualidad a verla, porque, mira la vaina, ese sábado, ¿te acuerdas que te dije? Están copadas todas las funciones.
Uh-huh.
O sea, no hay boletos para ninguna puta función en ningún horario.
Pero Dios mío, yo no entendía nunca por
y
qué.
Y mientras yo estaba
o sea,
en la
dos
página,
semanas, o se habían pasado 2 semanas.
Exacto, y tú me dijiste, ¿cómo es posible, vaina?
Además, ni que este fuese un pueblo súper gigante como tanta gente.
Exacto.
O sea, no.
Bueno, eso que yo te dije, ven acá para que veas que no hay. Y cuando te fui a mostrar la página nuevamente, habían abierto dos funciones más ese mismo día, que fue el sábado pasado. Yo logré comprar los boletos para esas funciones y se agotaron en un peo. Entonces se estrenó el Infinity War. Dos veces tuve yo que mandar a callar a los carajitos en el salón porque ya la habían visto.
Claro.
Y empezaban a echar los cuentos y yo, ¡coño, cállate, muchacho, coño!
No le decía así. No, mentira. No quiero spoilers, por favor. Menos mal que los míos son más chiquitos y ellos no...
No pueden ir a ver la película.
No pueden.
Pero los míos ya sí pueden ir a verla porque yo estoy con liceo, pues.
Sí.
Y empezaron a echar los cuentos y yo decía, coño, la madre, no, cállate. Hasta que...
¿Y nosotros?
Unos me dieron y que, ¿y usted sabe qué es eso? Y yo decía, no, huevón, yo vivo en la escuela, ¿viste?
Sí. O sea, yo no sé por qué tienen esa concepción de que el profesor está en la escuela y vive en la escuela, pues.
Sí, es que yo me materializo en el salón en la mañana.
O sea, yo tengo un colchón aquí que nadie ve y aquí duermo, aquí cago, aquí todo, pues. Me baño, me visto, tengo ropa, tengo un closet. ¿Qué
bueno, hay gente
pasa?
Que tiene nevera y closet en la escuela, ¿viste? Tienen ropa y todo ahí.
No, yo no. Ropa no sé.
Yo no, yo llego.
Nevera
yo
sí.
Llego justo a hacer la guardia y en la tarde cuando me dice, lleve a su clase para el autobús, los dejo en el autobús y me voy para el cole.
Ya, yo estoy yéndome a la hora que, justo a la hora que te tienes que ir, ahí me estoy yendo. Ya,
como debe ser.
Como debe ser.
Si a ti te pagan por hora, usted trabaja por hora.
Eso, atrás quedaron esos días en que Andy se quedaba hasta las 6 de la tarde en la escuela.
Aquellos días.
Sí. Aquellos días de...
Aquellos días en que no íbamos al gimnasio, no hacíamos dieta y perdíamos peso naturalmente por el puto estrés que teníamos.
El estrés nos tenía acabado.
¡Qué ladilla, pana!
Sí, señor. ¿Qué otra cosa pasó, Gerardo?
Yo quiero dejarlo de Google de último, porque es lo que me tiene más y que... ¿What? Acontecimientos importantes en el mundo. Terminó oficialmente la guerra en la península de Corea. Muy bien.
Ok. Y hacemos énfasis en oficialmente porque nosotros tenemos una situación en Venezuela que oficialmente no se ha terminado.
No se ha terminado. Esta vaina de la península de Corea, usted sabe que hubo la guerra en la península de Corea, se separaron las Coreas, fue cuando Estados Unidos estuvo por allá, en esa guerra que no es tan famosa, no le han hecho casi películas. Ajá. A la guerra en Corea, pero Estados Unidos también estuvo ahí. De hecho, hay un monumento en
Qué
Washington.
Raro. Estados Unidos.
¿Metido en dónde? En Washington de la Guerra de Corea. Muy arrecho.
Estados Unidos metido en una guerra.
No, eso creo. No sé. Entonces.
No. Ajá.
Resulta que, bueno, Kim Jong-un, que es el gordito este.
El gordito.
El gordito. Ay, que es presidente, dictador, plenipotenciario, whatever, lo que sea.
Una
en Corea del Norte.
Súper querida.
Sí, y por supuesto, amadísimo líder.
Sí.
Y el presidente o primer ministro, no sé cuál será la figura de Corea del Sur, no me acuerdo el nombre del señor, porque por supuesto no es tan carismático como el gordito.
No, los gorditos siempre son.
Bueno, se encontraron en todo el borde de las dos Coreas, ahí en la frontera.
Y dijeron, Mari, ¿cómo hablar?
Se dieron la mano, ahí, hicieron la broma y que, jaja, nos vemos en Corea del Norte. Y es que él pasó para allá, jaja, nos vemos en Corea del Sur. Y se pasaron para este lado. No, mentira, no hicieron eso.
Los dos dijeron, vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos, se dieron la mano y tal. Y bueno, firmaron su vaina y terminó la guerra entre las Coreas.
Muy bien.
Y yo digo, coño, ¿cuándo será que Carlos Ortega y... ¿cómo que se llama el otro? Y Carmonet Tanga van a levantar el paro, ¿vale? En Venezuela.
Oficialmente.
Oficialmente, porque hasta esta altura, después de que desde el 2003, febrero del 2003, ¿no? Uh-huh. Para ver, el paro está flexibilizado.
Nosotros seguimos en paro flexibilizado, verga.
Bueno, sí, pues yo me acuerdo, mira, yo recuerdo que yo en ese momento trabajaba en la radio, estaba en la Mega en Maracay. Cuando arranca el paro, me acuerdo que eran los 9 años, 9 bandas, o 12 años, 12 bandas. No sé, eran los números de años que cumplía la radio, era el número de bandas que tocaba.
Okay.
Yo creo que es Hankar tocó en ese concierto.
Muy bien, a Hankar, saludos a Miley Sequeira.
Saludos a
Miley, y al Gabo.
A Gabo, a los Portus.
A los Portus.
Y a los 4 o 5 bateristas que tienen.
Exacto, eso siempre pasa.
¿Cómo se llama el pana este que creía que era samurái?
Él se llama Daniel, ¿no?
No sé, sé que le decían la ardilla, pero...
Pero no, eso no se dice en el podcast, porque después eso sale por ahí y dicen, chamo, te dijeron la ardilla. Pero él sabe que
no
eso...
era cualquier ardilla, era una ardilla samurái.
Exacto, coño, por favor.
Marico, en Maracay había un carajo, este pana, que coleccionaba espadas o las hacía.
No, yo creo que las tenía, las coleccionaba. Está ahorita en Japón, está cumpliendo sus sueños.
Ah, está en Japón.
No te metas con esa gente, no, porque esa gente trabaja con
energía. No ¿qué? Sé. ¿Son brujos?
Son ardillas.
Ok.
Ok. Entonces, 12 okay, años, 12 años.
Okay. Yo salí de ese concierto del otro día, ¡paro! Porque ese concierto fue el último de noviembre. Y el paro arrancó en diciembre. ¡Pah! Coño, que el paro y la vaina. Paro diciembre. Yo lo que hacía era jugar fútbol en la calle y tomar guarapita.
¡Qué juventud!
Todo diciembre.
¡Qué juventud! Esto es un comentario de juventud, pero propia, o sea, ¡qué arrecho!
De pan era jugar fútbol en la calle y tomar guarapita. Chamo, eso es todo lo que hacía.
Extraño la guarapita en estos momentos. O sea, me la acabas de traer a mi mente, sí.
Ok. Y ya llegó febrero, creo que fue el 2, el 3 de febrero, algo así, y salieron en la tarde a dar su rueda de prensa los carajos que estaban en el paro y dijeron que el paro estaba flexibilizado, que flexibilizaban el paro, que quien fuese a trabajar, que quiera ir a trabajar y fuese a trabajar, y quien no. Y después se desaparecieron, se fueron al exilio, que no sé, y el paro quedó flexibilizado. El paro nunca lo levantaron, así que esta situación más o menos con Corea a mí me da las esperanzas que en algún momento levanten ese paro en Venezuela.
Coño, sí, por favor.
Porque ya, coño, ya con la cagada que tenemos ahorita es suficiente como para que el país esté en paro oficialmente, porque, o sea, esto que está aquí sucediendo es la situación del país, pues. Pero oficialmente el país está en paro.
Y bueno, hablando, siguiendo la tónica, pues, de política económica, también está lo de Argentina, ¿no?
Coño, qué cagada lo de Argentina, pana. Yo no sé, yo creo que algo, ¿será que Andy, qué vamos el año que viene?
Yo no sé, ustedes saben que nosotros hemos dicho mucho aquí, que nosotros tenemos, pues, un tiempo limitado de nuestro periplo por los Estados Unidos.
Exacto.
O sea, no se crean que nosotros vamos hasta aquí, pues, por mucho tiempo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos estado pensando, ¿qué haremos después?
¿A dónde coño vamos a agarrar?
¿Cuándo vamos a agarrar? ¿Qué coño? ¿Venezuela? No es como una opción muy viable, ¿verdad?
No.
Y dijimos, coño, ¿tú sabes quién me pica el ojo? Argentina. Me decía, ¿qué? Vente para acá.
Esa niña está linda.
Esa niña está linda.
Pero,
coño. Pero con esto ahora yo reculé. Suramérica. Hay que reculear.
Pero Suramérica.
Sí, sí.
Coño, la madre, Argentina está otra vez viviendo una situación parecida. No ha llegado allá, pero ojalá que no llegue a lo que pasó por allá en los 90 con Carlos Menem. Y en Venezuela pasó también con Carlos Andrés Pérez, pues. Que fue
los Carlos son peligrosos, entonces.
Coño, ¿cómo se llama? ¿Macri? ¿Carlos Macri? ¿Cómo se llama este tipo?
Yo no sé, vamos a ver, igualo por aquí.
Manuel, yo sé que se llama Macri. Puesto. Yo creo que el nombre es Macri y el apellido es hijo de puta o algo así. Porque cada vez que lo nombran por ahí, la gente está cantando así.
Sí, oye, ya tú crees que... No, es Mauricio.
Ah, Mauricio. Ok, Mauricio Macri.
Pero en su casa le dicen Carlos.
Bueno, no sé, es porque la gente eso es lo que canta y que, bueno, como dicen los argentinos, lo que hacen es que lo putean. La última vez que escuché que lo putearon fue en un concierto en la inauguración de la Feria del Libro Internacional del Libro en Buenos Aires. En el concierto de Foo Fighters al parecer también lo putearon, y cada vez que se reúne un poco de gente lo putean. Yo, coño Macri, una huevona.
Coño, bueno,
no creo que le importe mucho, porque no tienes billete para adelante, pero coño, como político debe ser medio cagada.
Y entonces, ¿qué te pasa, Gerardo, eso, pues? ¿Para dónde nos vamos ahí? Porque esta situación Argentina está...
Mira, ve el punto. Entonces, después, pues, al lado de Argentina está Chile. Chile también es bien de pinga, ¿no?
Sí.
Es atractivo y tal, pero coño, es que a mí Chile me da cagada, me caga, así como Panamá. O sea, yo siento que esos países en cualquier momento la tierra se arrecha y esos países se hunden.
Sí.
Se pierden, pues, porque Chile está ahí al lado. Chile está en el borde de una falla activa. La placa continental y la placa oceánica, ya se despertó Miner. La placa continental y la placa oceánica que convergen allí justo en la fosa frente a Chile. Y por eso es que en Chile tiembla casi que todos los días. Y cuando hay un terremoto, esa vaina es brutal.
Así con ese sonido. Arrechísimo. Sí, a mí me da miedo.
Se cae toda mierda y a mí me da miedo esa vaina, me da cague. Pero bueno, no sé, si toca Chile, tocará Chile, pues si tocará Argentina, si tocará Ecuador, tocará Ecuador. Lo que sí hemos aprendido con esta vaina que estamos viendo, para dónde coño vamos a agarrar, es que al final uno tiene que agarrar usualmente es para la zona de donde eres tú, pues, o sea, porque es donde te ponen menos peros para hacer las vainas.
Sí.
Porque trabajos para nosotros hemos visto que hay, no, en Europa... Que jode, hay bastante. Hay plazas por coñazo si tienes un pasaporte europeo.
No lo tenemos, chamo.
No lo tenemos, pero yo no tengo pasaporte europeo.
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos lo
inventamos? Alerta para los venezolanos hijos de inmigrantes europeos. Alerta para los portugueses, alerta para los tanos, alerta para los españoles. Son los que son, digamos, más están más presentes en Venezuela, ¿no? Españoles.
Exacto.
Italianos.
Españoles, portugueses.
Portugueses. Italianos. Alemanes también, pero... No muchos. Son una parte muy pequeña.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, si ustedes tienen... Yo me imagino que ya han movido los ganchos para eso. Sí, sí. Pero si no los han movido, muevan los ganchos, ¿no? Porque si se logran tener un pasaporte de la comunidad europea, coño, se les abren muchas puertas en Europa, pues. Sí. De hecho, la mayoría de las personas que yo conozco, venezolanos, que están en Europa, es porque son hijos... Son primera generación en Venezuela o segunda generación, son nietos de inmigrantes europeos o se casaron con un inmigrante europeo. Entonces, bueno, ahí lo tienen, pues. La situación en Argentina es que parece que llega el Fondo Monetario Internacional otra vez. Eso era lo que les iba a decir.
Sí.
Y cuando llega el Fondo Monetario Internacional, yo creo que no hay mucho que explicar, ¿no?
Sí, bueno.
Ya todos sabemos lo que pasa con esa vaina.
Venezuela es parte de eso. O sea,
a Venezuela le pasó, en sí, claro, lo que pasa es que cuando tú comparas cualquier vaina que le haya pasado a Venezuela con lo que está pasando ahorita, es como que, bueno, marica, o sea, te parece menor, pero no es menor. O sea, lo que pasa es que la situación en Venezuela ahorita es espeluznante.
Sí.
Y eso es una vaina que no es normal en ningún sitio. Pero cuando llega el Fondo Monetario Internacional a un país, llega imponiendo su receta, y la receta no es nada bonita.
No.
Y como siempre, y siempre los que sufren son los más jodidos.
Exacto, eso es lo que quiero decir, siempre salen perdiendo los que están abajo en la pirámide, sí. Pero bien abajo.
Hablando de esto que te está diciendo lo de Chile, y el miedo que me da a mí a veces las reacciones de lo que hace, pues, la Tierra, el poder del planeta.
El poder del planeta. Nosotros somos unas pulguitas ahí.
Ahí, eso no significamos casi que nada en el planeta.
Para nada.
El planeta no está en peligro. Estamos ladillando. Estamos nosotros.
Estamos ladillando realmente. Aquí.
Realmente.
Sí.
Es un volcán en Hawái.
Pero no, yo creo que tú leas lo que tú escribiste en la pauta.
Ahí dice, el volcán Kilauea de Hawái entró en erupción.
Mira, primer error, no puso el acento en entro, sino no puso en trope.
Ajá.
Entró en erupción.
Erupción.
Yo creo que tú me expliques qué es erupción, Gerardo.
Diarrea explosiva. Diarrea explosiva es lo que le da a cualquiera que vea que la lava viene bajando.
Exacto.
Por la calle.
Marico, te cagas inmediatamente.
Te cagas en el literal. Sitio. Eso sales corriendo y queda el rastro.
Estoy en erupción, señor. ¿Cómo se siente? Erupcionado.
Erupcionado.
Verga, por sí.
Ay, coño. Bueno, esto es solamente para que sepan. Hay un volcán en Hawái que empezó la actividad el 3 de mayo. Está la fumarola allí. Está la fumarola allí. Y está en actividad, pero están buscando evacuar este fin de semana ahorita, o sea, en este fin de semana en el que estamos ahorita, unas 2.000 personas, porque los geólogos están proyectando que se va a producir una mega explosión. Es decir, que se están acumulando los gases y la presión bajo tierra, no se está liberando la cantidad de energía que debería liberarse, y lo que proyectan es que ocurra una explosión volcánica, que no es lo mismo que una... erupción. La erupción usualmente se da a través del cráter. Cuando se da la explosión, puede ser que rompa parte de la corteza terrestre que no está en el cráter. O no en el cráter, no, en la chimenea del volcán como tal.
Wow. Y estamos todos después erupcionados porque, marico.
Terrible. A mí me da una vaina mal con esa gente. Porque, o sea, así como cuando ustedes han visto como cuando son las inundaciones, que el río pasa y arrasa toda vaina.
Arrasa.
Así son las erupciones volcánicas, por donde pasa lo que toca lo quema.
¿Y ya?
La nube piroclástica es la vaina que a mí en la vida me da más cague, todo el mundo, porque yo se los digo, a usted lo agarra una corriente de un río crecido y si tiene suerte, tienes chance de sobrevivir, con suerte. Pero a usted lo agarra una nube piroclástica y esa vaina es un borrador. Se van a quemar hasta los datos tuyos que están en la notaría.
Mierda.
Tú no quedas para nada.
Ay, sí, total
borrado. Feo, feo, feo. Y, a ver, no sé, creo que lo último que queríamos hablar que habían pasado era la...
bueno, la cosa linda, preciosa de nuestro pana Kanye West, que puso todo...
Kanye West, whatever.
Con sus cosas, pues.
Él, Kanye West. Google y la inteligencia artificial de Google, software que han puesto en el...
Que lo dejaste de último, negro.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Está este software de Google, que es un, digamos que es un add-on, un plugin del asistente de Google, y se llama Duplex. Yo les voy a dejar el video, el link para que vean el video de lo que hace esta inteligencia artificial, porque
Es
cualquier descripción
aterrador.
que yo les haga
Es
se queda
aterrador.
corta.
Sí.
Es una vaina cagante. O sea, los videos que les voy a poner es el asistente de Google haciendo llamadas para hacer citas para servicios. Pues esta vaina, esta inteligencia artificial, cuando está hablando por teléfono, ¿qué coño le falta? Lo que le falta es ahogarse con café.
Sí.
No, más
O
nada.
equivocarse y decir, no, disculpa, no es eso, era esto.
Una cita para las 12. Perdón,
Perdón,
para
para
la
la...
una. No,
Exacto.
bueno, no sé.
De
Vainas
pana,
así.
de
Dices,
pana.
coño, ¿qué bolas tiene esta vaina? O sea, es cagante porque ya es el momento en el que tú dices, marico, ya no sabes con quién estás hablando.
Sí.
Esta vaina pudiera hacerse pasar por una persona para vainas malas, porque ya lo está haciendo ahorita.
Para hacer citas, para hacer appointments, pues sí, es llamar a un sitio para que te, no sé, te den una cita médica o algo. Y entonces
Sí.
tú de repente estás ocupado, estás manejando, llamas y dices, bueno, Google, no sé cómo se llama el asistente, Duplex, ¿no?
Duplex es el nombre del software.
Pero
Tú lo que
como...
haces es hablarle a Google,
Ah,
porque es el
bueno,
mismo
mira, ok,
asistente.
mira, Google, ayúdame ahí, pues, llama ahí para la oficina y
Me haces una
me
cita
haces
y
una
tal.
cita y tal. Y ya, se encarga
Es
de hacer eso.
cagante, o sea, ver la vaina es cagante. Yo cuando vi el video no supe cómo reaccionar, o
Sí.
sea, me quedé literalmente sin reacción. Porque yo lo que pensé fueron las consecuencias. Y, coño, cuando escribieron 1984, tú dijiste que, mierda, pasó. Porque eso es lo que está pasando ahorita
Por
con Facebook y
supuesto.
con todo esto, y lo hicimos voluntariamente. Cuando leíste A Perfect World,
No, no leí de Perfect
bueno,
World.
este es más o menos lo que también tenemos ahorita. O sea, ahorita la sociedad que vimos es una combinación así más o menos de 1984 con A Perfect World, donde hay una vigilancia total y la gente está básicamente adormilada con el entretenimiento.
Claro.
Qué sé yo, cuando lees los relatos de Julio Verne, todas estas vainas, o sea, la literatura de ciencia ficción lo que ha hecho es, se ha ido transformando en realidad. Entonces, coño, cuando yo veo estas vainas, las referencias inmediatas que yo tengo son Matrix y Terminator y todas estas vainas. Rise of the Machines y todas esas vainas que... Y hay un artículo en el New Yorker sobre inteligencia artificial que si consigo el link al artículo online, se los voy a dejar. Yo lo recibí, lo leí pues de la revista como tal y es cagante. Cagante. O sea, el ver el video es cagante si vas más allá del ¿qué has hecho, marico? Pero, si lees el artículo, ves el video con detenimiento, es cuando tú dices, marico, no.
Ya
Así
basta.
no, ya basta.
Ya basta. Recomendaciones, episodio 25.
¿Qué trae, Andy?
Mira, en estos días nuestro pana David, David Parra, que nos ha dejado comentarios en varias oportunidades, colocó en Facebook una presentación en vivo de Billboard, Billboard Live. ¿Sabes que
No sé.
colocan ciertas, tienen un artista y hacen un live por Facebook? O no sé si en qué plataforma, pero yo lo vi en Facebook.
Okay.
Una presentación como de 10 minutos. Entonces el artista tiene chance de cantar por lo menos 3 o 4 piezas. Y allí fue donde vi a esta chica. Él la coloca y él dice que, bueno, que en estos momentos es de las artistas que más le gusta y las compositoras que más lo tiene como influenciado.
Okay.
Y yo digo, bueno, ¿quién será esta caraja, vale? Yo la veo y digo, tú eres una carajita. Y pues sí, tiene 21 años.
Okay.
Y parece un hadita, parece un fairy tale. O sea, un fairy. Es
¿Por
más.
qué? ¿Se viste con mallitas y bueno, qué?
No, y así, es como que. Tiene los ojos súper claros, el cabello súper claro, súper blanca.
Es
Es,
nórdica.
sí, es, ella viene. Su nacionalidad, bueno, sí, es de Noruega.
Es noruega, es
Sí,
nórdica,
sí,
okay.
sí, sí. Y escucharla cantar es como que, wow, esta caraja, tú la imaginas en un bosque cantando así, tú
Bicha.
sabes. Sí.
Yo a mí me da caga esa
No,
vaina.
no, fíjate, a mí no me da cague. Me parece que tiene una propuesta súper interesante. Y se llama Aurora Axnes.
Axnes.
Ay, es muy difícil. Axnes.
Axnes.
Axnes,
Okay.
exacto. Por aquí consigo que su género musical es el synth pop. Porque tiene mucho esto de sintetizadores y estas
¿Eso es
cosas.
popero de los 80 o qué? ¿O cómo es el
No,
sonido?
no, no, no. Es como esta cosa así como.
Eteria,
Sí,
okay,
súper. Estoy en un peo aquí cantando y esto es otra cosa. No sé, no sé, ella canta... me hace recordar un poquito a Florence and the Machine, a la cantante, pero no con ese...
No la música
como tal, sino cómo canta la caraja, ¿no?
Ok.
Creo que incluso ella toca el piano. Tienen que escucharla y me dicen si les gusta. A mí me pareció como que estabas ahí... Yo quedé hipnotizada con las canciones que cantó en esa presentación de la Billboard. Le da mucha pena hablar. Sentía como que era innecesario, pero ella creo que... Decía, creo que tengo que llenar ahorita el espacio de una canción entre otra canción. Pero bueno, nadie me dijo que tenía que hablar, pero bueno. Y súper adorable verla cantar y hablar. Es súper linda. Y se llama Aurora Axnes. La pueden conseguir en Spotify, en YouTube, en Pandora, si tienen Pandora. Pero les vamos a dejar el link.
Pandora, amigo. Yo tengo Pandora en el televisor porque es que Spotify no está en las aplicaciones de Samsung, para el televisor Samsung.
No, pero eso no sirve.
Pandora.
Les voy a dejar de repente el link del perfil, pues, de Spotify.
Ok.
Para que le den clic allí y lo lleven hasta allá.
Bueno, yo con mi recomendación me voy de súper básico, súper pop, súper lo que quieran. Pero yo les voy a recomendar de pana que se vayan a Spotify. No tienen que tener una cuenta premium ni siquiera. O sea, vayan a Spotify y escuchen el disco nuevo de los Arctic Monkeys que lo lanzaron el viernes de esta semana. Se llama Tranquility Base Hotel and Casino. Van a Spotify, pongan ese nombre, Tranquility Base Hotel and Casino.
O buscan Arctic Monkeys y les sale.
También les debe salir si buscan Arctic Monkeys. Denle play y échense en un mueble a escucharlo.
Porque es ese tipo de disco.
Es ese tipo de disco. Y si tienen una curda, o si tienen... Yo hice un tweet con sobre el disco. Y dije, mira, está confirmado, el disco es un palo, es arrechísimo. Y pairings, se puede acompañar con... jamón serrano o prosciutto di Parma o lo que sea para mascullar, una cerveza, un brown ale, una cerveza que no sea muy crispy, una cerveza bien malty, bien tostada, echado en un mueble. Y si pueden hablar con alguien algo sustancial mientras lo escuchan, de pinga. El disco es una atmósfera total, es arrechísimo.
A mí me pasó cuando escuchaba a Aurora, que era, yo decía, tengo que estar, es como un momento para ponerte a escribir, ponerte a pensar. Es ese tipo de voz que te lleva, te vuela.
Okay.
Entonces con los Arctic Monkeys era, con este disco era como que... Ya va, marico, esto es para estar relajado en tu casa, escucharlo y pararle bola al disco, lo que hicieron con toda la música que crearon. Sí. Es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado con los Arctic Monkeys.
Los Arctic Monkeys venían por supuesto, de sus discos adolescentes, pues.
Ajá.
Que eran súper bulleros y
claro.
Muy bien hechos, pero súper bulleros. Y ya en AM, ya el disco anterior a este, ya se
habían
pusieron
un
poco
pelo.
Etéreos, ¿no? Se pusieron un poco... Ni siquiera etéreos, se pusieron fue como misteriosos, pues.
Exacto.
Era como una música así, como... Claro, la comparación puede ser medio rara, pero como... Como la música de Soundgarden. Que Soundgarden suena totalmente diferente, ¿no?
Ajá.
Pero la atmósfera alrededor de las canciones es una vaina así toda misteriosa, pues. Sí, y más o menos así pasaba con AM de los Arctic Monkeys en el disco anterior. Pero este es otra... O sea, este es... La música es tal cual el nombre del disco. O sea, es una música totalmente ambiental. Es una música totalmente... que se cuela. Es una música que se deja... Que pasa por todo el ambiente donde tú estés. Y te crea una atmósfera brutal. Así que yo les recomiendo... Que escuchen Tranquility Base Hotel and Casino de los Arctic Monkeys en Spotify. No está disponible todavía para comprarlo, que yo sepa, en alguna plataforma, porque los carajos se fueron demasiado retros con esto y solamente puedes comprar el CD o una versión de lujo en vinil y ya. Y eso es todo lo que puedes hacer con esto. Entonces, esas son las recomendaciones.
Y bueno, yo quería darles como que una canción que hablando de Aurora... Ajá. Que realmente me gustó mucho, es una que se llama Queendom.
Queendom.
Queendom. Es muy... La letra me encantó, me fascinó.
Súper feminista la vaina, ¿no?
Sí, pero... No sé, la letra está interesante y por lo menos la versión que dio ella allí en esa presentación me pareció genial.
Okay.
Yo obviamente la estaba descubriendo en ese momento y estaba viendo los comentarios, porque como era un Facebook Live, estaba Ajá. viendo los comentarios de la gente y decía, esta versión me encanta. O sea, no sé, no he escuchado la versión original,
okay.
la voy a escuchar hoy, pero le estaba parando demasiada bola a la letra y dije, wow, qué arrecho está esto. Entonces, okay. vayan. Estas dos recomendaciones musicales están para que estén en su casa tomandito algo y, no sé, se pierdan un rato ahí.
Muy bien. Ok, bueno, vamos con los comentarios. Antes de que empecemos con los comentarios, les quiero recordar que tenemos una pregunta para ustedes y que necesitamos que la respondan en los comentarios para el próximo episodio,
porque
para
si
el
no
episodio
sirve,
26,
muchacha.
Porque si no, ¿verdad?
Esto va a morir.
Exacto.
Eso de la pregunta sin respuesta va a morir.
La pregunta para la que nosotros no tenemos respuesta es, ¿por qué la gente le jala bola a Jaime Bailey?
Se le agradece una buena
elabore.
Respuesta, por favor, elabore. Exacto. Comentarios, Miley Sequeira, mi querida comadre. Sí. Dice, videopoemas. Eso lo voy a esperar. Felicitaciones, muchachos. Sigan así. Por cierto, Gerardo es más maracayero que maracayín. Oye, lo de videopoemas conmigo. Y sí, yo lancé otro videopoema en este receso que tuvimos. Les voy a dejar el link de mi canal en YouTube donde estoy colocando los videopoemas. Solamente tengo dos. Si les interesa, pues ahí les voy a dejar el link de todo esto. Si me están escuchando y de repente se les olvida que el link está por allí, entonces pues no se acuerdan. Ajá. Se llama Un Espacio Infrecuente. Es el nombre de mi blog y es el nombre del canal en YouTube. Entonces pueden colocar unespacioinfrecuente.blogspot.com en Google. Les aparece mi blog, que también si entran al blog, ahí va a estar el link del video, por supuesto. O bueno, simplemente lo hacen desde YouTube. Un Espacio Infrecuente es el único canal que se llama así, así que
okay.
No es difícil de conseguir.
Kevin Salgado nos dice, la prueba que se debe realizar, okay, esto es sobre la momia esta que encontraron en el desierto de Atacama. Ok, la prueba que se debe realizar se llama carbono 14, es un material que coge muestras del esqueleto y luego se pasa por otros carbonos, por así decirlo, y cada uno reacciona ante los años o el tiempo que tenga la primera muestra. Sí, la prueba de carbono 14 así se da con el tiempo medio de vida de la reacción
elemento radioactivo. Cosas que yo ignoro, yo no sé nada de eso.
No, está hablando de cómo se hace la datación de la cuando consiguen fósiles o rocas o lo que sea.
Ok. Epa, pero y ahí nos exige y dice, coño pana, mándeme saludos, soy Kevin Salgado. Bueno, pero okay, saludos.
Saludos, Kevin. Reche. Saludos, Benita.
Coño,
muy bien.
Espero que todo bien por tu casa.
Saludos, Kevin.
Todo bien, Kevin. Espero que todo bien. A ver, Fer Donaire dice, ¿qué kurda me recomiendas? ¿A dónde? ¿Cuándo? Eso es chiste de oficina.
Claro.
Si Gerardo quiere decirlo.
Es que yo tengo un problemita. Cuando yo aprendí a decir la D como tal.
Tú tienes muchos problemas, Gerardo. Tú tienes muchos problemas.
Sí, yo tengo peos siempre.
Tú siempre estás aquí justificando todos tus problemas.
Eso,
bueno, explicándote, pues.
Ok. X. Cuando yo aprendí la D, aprendí fue con daddy, porque yo la primera palabra que aprendí fue daddy. Y entonces se me quedó esa articulación de la D. Y entonces
sí.
Yo digo cuando... No articulo...
Mi nombre. ¿Cómo lo dices tú?
Andy.
Dice Andy.
Articuló la D como se articula en inglés, porque cuando la aprendí de bebé, la aprendí fue así con mi papá.
¿Pero
pues,
tú puedes creer que yo había parado bola a eso?
No, porque ya te acostumbraste, pero todas las personas
nunca,
que yo conozco...
Pero es que ni
mira,
cuando
Fernando,
te conocí...
Fernando Donaire, Alex Goncalves, ¿quién más? Zay Ramos, José Alberto Ágreda, toda la gente de la Mega
¿Te
de Maracay...
Tenían ese
me
ese
tenían
joder.
Chalequeado con eso.
Gerardo.
Alex me dice, ¿Aronde?
¿Aronde? Pero yo no, cuando yo te conocí, yo no escuché eso.
Estabas encantada, Andy. Estabas deslumbrada.
Sí, sí. Maldita sea el amor.
Maldita sea el amor, huevón.
Yo te amo, mi amor.
Qué vaina tan Nicanor Parra, muchacha.
Sí, ¿verdad? No, Fer, yo le contesté a Fer y le dije que nosotros tenemos el especial de Oktoberfest y que allí hablamos un poco de lo que son los tipos de cerveza. Que tú, obviamente, cuando estás allí en el supermercado o en la tienda donde puedas comprar cerveza, tú con este conocimiento en la cabeza pudieras escoger, bueno,
más o menos
según
que...
Gerardo dice que es tal y tal, son este tipo de cerveza, tienen este tipo de sabor y tal. Ok, bueno, estas son las que tienes desde ese, de ese rango, entonces ahí tú pues decides. Sí. Ahora, ¿qué va a hacer Gerardo en todos los episodios? Especificar la que se está tomando con nombre y apellido.
Exacto.
Y decir, bueno, mira, es este tipo de cerveza, este es el sabor, ta, 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 la consiguen en tal lado, si están en Estados Unidos, mucho más fácil. Si no están en Estados Unidos, bueno, lo mejor en el sitio donde están...
Hay una parecida, porque yo les doy la especificación de la cerveza. Por ejemplo, esta es una Double IPA, que es seasonal y está hecho con Magnum Hops. Si consiguen algo que está hecho así, en otro lado, pues puede saber parecido.
Exacto.
Puede ser que sepa parecido.
Obviamente, esto tiene que estar ligado con el interés de la persona que quiere tomar.
Exacto.
Porque obviamente, si te dicen toda esta cháchara de y nombres que tú dices, ay no, marico, qué ladilla, yo mejor...
Dame una Heineken.
Dame una Corona. Ah, no, entonces bueno, no te preguntando qué carajo quieres que te recomendemos.
Marico, si tomas Corona, más vale que seas familia mía o pana mío desde hace mucho tiempo, porque si no, no te hablo.
No. Eso es agua, loco.
Yo les voy a decir una vaina. Si a la cerveza hay que echarle limón para que sepa bien, es una mierda. Así mismo.
Es un refresco.
Es un refresco. Mira, bueno, Fernando, ya que dices que te recomiende algo. A ver, si para que vayas por una experiencia nueva, trata de buscar una brown ale.
Ah, me encanta.
Las brown ale son cervezas que son muy tostadas y tienen un sabor que usualmente... La mayoría de la gente le agrada.
Sí.
¿Ok?
A mí me
Ahora,
encanta.
Si quieres ir por una vaina bien, digamos, desafiante, lánzate por unas IPA porque no estamos acostumbrados a eso en Venezuela.
Como no estamos acostumbrados a eso en Venezuela y mi paladar, pues, no es que está así súper entrenado, ni está dispuesto a entrenarse tanto.
Exacto.
Con la cerveza, porque realmente a mí la cerveza es normal. Pero con las que he probado, sí he descubierto sí. Que puedo ir un poquito más allá. Pero ese tipo de cervezas que está diciendo Gerardo, la IPA, no me gustan, pues no sé.
Son muy amargas.
No me gustan.
Son cervezas
no me gustan. Pero las brown ales, ay, chamo.
Yo corazón brown ale,
totalmente. Okay, Luis Gabriel Cortés. Ah, no, lo lees tú, mi amor.
A ver, Luis Gabriel Cortés Silva.
Pero, chamo,
¿qué estoy leyendo yo?
Yo no sé.
Ok, ya. Luis Gabriel Cortés. Ok, Luigi. No puedo con lo de las cápsulas de pupú, ¿te acuerdas que te dije?
Ay,
que eso
sí,
lo hacían?
Qué asco.
Estamos hablando del último episodio. Para que tengan referencia mejor de estos comentarios, pueden ir a escuchar el episodio 24. No puedo con lo de las cápsulas de pupú. Saludos, hasta la season que viene. Ya estamos aquí, Luis.
Ya estamos aquí. Cápsulas de pupú te ayudan con tu erupción. Acuérdense,
oh, por cierto, Luis, el otro día me escribiste, papá, y estaba en plena clase. Estamos cerrando el año escolar ahorita. Tú eres colega, tú eres profesor, tú sabes lo que eso significa. Entonces, ese día tú escribiste, yo te dije, coño, pana, ya va, que estoy comiendo ahorita, y ahorita van a llegar los carajitos de tal clase que son... Hablamos después. Esta es una clase que yo tengo, compadre, es que me tengo que preparar psicológicamente para no entrar en un mental breakdown.
Ay, sí.
O en un slaughterhouse. Entonces, pues sencillamente, aquí está. Luis, si estás escuchando esto, papá, coño.
I'm sorry, bro.
No te estaba sacando el culo. Me estaba preparando para recibir ese momento.
Sí. Hay que prepararse mentalmente.
Así que, llégate, pues. Escribe ahí.
Ok. Cake of Bone Greek. Son famosos para mí. Los quiero. Ay, tan bello, chicos. Qué bello.
Y José Luis Cáceres dice, respecto al tema de la apropiación cultural, ¡qué ridiculez!
Totalmente.
Esa vaina, desde donde lo veo, es seguir fomentando el racismo. Y es totalmente cierto.
True.
Se supone que ya es una etapa superada por la humanidad. No sé si superada, pero no deberíamos caer en esa verga ya.
No sé.
Imagina que aún se negara el acceso del conocimiento a personas sin derecho natural a él.
A ellos.
No tuviéramos personas como Neil deGrasse Tyson. Pues su destino, entre comillas, era ser esclavo por ser afroamericano, me refiero.
Exacto.
Saludos. Por cierto, después de la estupidez esa que estábamos hablando sobre la apropiación cultural y el tema de Bruno Mars, el último boom de la, de la apropiación cultural fue porque una chama se puso para su graduación del liceo un vestido chino.
Okay.
O asiático, no sé, yo creo que era chino. Y entonces se tomó sus fotos y vainas, se tomó la típica foto con las manitos aquí, así que como que, mira, qué pinga, tengo mi vestido y me gusta y tal.
Okay.
Y salió un huevón de estos influencers o como sea que se llamen, de estos huevones de youtuber o qué sé yo, bloguero.
No, ya no,
sé,
sabemos de qué
no
son.
No sé ya qué coño la madre ni siquiera es lo que son, porque saben tanto que saben a mierda.
Ay, qué lindo.
Y empezó a decir la cara que mi cultura no es un vestido para tu graduación y tal, respeta, quítate eso, qué tal, y qué... ¿Qué le pasa a este huevón?
Bueno, pero era el tipo era de
sí,
dónde...
Sí, el carajo tenía ojos rasgados y tal, pero nada. Esta gente, estos carajos saben manejar los medios. Estos carajos ya saben que al hacer ese tipo de vainas,
sí,
se
sí.
va a explotar una ya polémica, se genera van a subir las visitas a sus canales, a sus cuentas, y ni la publicidad, no hay ni publicidad buena ni publicidad mala. Toda la publicidad es buena, de acuerdo a... No recuerdo quién coño fue que dijo esto, pero no hay publicidad mala, toda publicidad es buena, y si se genera controversia y la gente visita su canal y tal, se
sube sus números. Ya tienes la publicidad que querías.
Ya basta. O sea, ya, yo creo ya que cuando una persona de estas hace un tipo de mariqueras huevonas así como esta, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es calladito. Si no le gustó, da la vuelta, voltea la espalda. Si está suscrito, de suscribirse. Y e hice para el coño. Sin darle publicidad a ningún tipo.
¿Qué le dije con este pedo de la bendita apropiación cultural?
No, de todo,
verdad.
Ya, o sea, de todo.
De verdad. Y aquí en Estados Unidos no deberían hablar de esa mariquera ya. ¿Ah? 5 de mayo apropiándose de una fecha que tú dices. Y
ahí
que,
está.
¿Ah? Apropiándose de una cultura, porque obviamente es que es el 5 de mayo. Vamos a vestirnos todos, no sé, de llevar unos.
De charro.
De charro, exacto. Vamos a agarrar unos sombreros de charro, nos los ponemos y tomamos tequila y tratamos de ser mexicanos sin ser mexicanos y. El coño de la madre.
El coño de tu madre. Mira, yo voy a decir algo. Yo vi a una persona ese día. De esta comunidad, de una comunidad que se queja mucho de apropiación cultural.
Ajá.
Sin decir de qué comunidad,
pero
de una
saben.
Comunidad que se queja mucho de apropiación cultural. Los vi, un grupo sentado con su sombrerote y con las vainas de bigote y 5 de mayo. Y pregunta, ¿esta gente sabrá siquiera, por lo menos, qué coño el 5 de mayo? Porque la mayoría creen que es el Día de la Independencia de México. Yo que... ¡Ah!
O es un día, exacto, o es
¡no!
el Día de México, como que...
¿Qué, ¿ah? Día, ¿ah?
Sí.
X, bueno, ya, eso es una estupidez. Yo lo que digo es que cada vez que una persona de estas hace trata de crear una polémica con este tipo de vainas por internet, ya yo lo que digo es que ya, o sea, ya sabemos que lo están haciendo es por fama. Denle la espalda y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Es lo que yo creo.
Pero no nos den la espalda a nosotros, por
Para
favor.
Para nada. Por favor.
Suscríbanse al canal, dejen comentarios, denle like a los episodios, si nos están escuchando por iTunes, denle a las estrellitas, dejen allí sus impresiones con respecto al podcast, igualmente en Podomatic, síganos en Twitter, que no nos quieren seguir, no entiendo, síganos en Twitter, ahí a veces damos recomendaciones que no llegan al podcast porque de repente estamos escuchando algo o viendo algo y ¡pum!
Exacto.
Dejamos el link por allí, porque bueno, somos tan, pero tan mamarrachos que no podemos dejar link en Instagram, hacer la cosita esa que yo quiero hacer siempre.
El swipe.
El swipe. No podemos, porque no tenemos tanta gente. Entonces,
exacto,
los links de cosas interesantes que vemos por ahí, yo casi siempre los dejo o los dejamos en Twitter. Que pues allí, pues Twitter es muy amigable con eso.
Uh-huh.
Y estamos también en Facebook. Esa página la usamos más que todo para que estén pila de las cosas que vamos haciendo.
Uh-huh.
Igual nos pueden dejar comentarios por allá. Pero no se olviden de nosotros, no nos den la espalda, como dice Gerardo, por favor. Nosotros no somos gente mala, para nada. Y este episodio es un poco extraño porque fue como un resumen de lo que pasó mientras no estuvimos, ¿no?
Exacto.
Obviamente, al siguiente episodio, pues vamos a tener un poquito más de estructura. Pero bueno, en definitiva, los extrañamos mucho. Estábamos hablando mucho, chácharos, porque creo que de verdad extrañábamos estar sentados aquí hablando paja.
¿De pana?
Sí. Hablábamos paja entre nosotros viendo películas, series, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
No.
Y bueno, nada. Suscríbanse al canal. Gracias por quedarse, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.
¿Por qué la gente le jala bola a Jaime Bailey?